Sin duda son preocupantes las tensiones diplomáticas que afectan también a la seguridad mundial por el talante nuclear del que estamos hablando entre Estados Unidos y Corea del Norte. Este último país afirmó el pasado domingo por primera vez públicamente que persigue desarrollar armas nucleares. La afirmación hecha pública por la agencia de noticias oficial de Pyongyang añade que si Estados Unidos no interrumpe su actitud hostil, el gobierno norcoreano no tendría otra opción que convertirse en una potencia nuclear. Para hablar de estas tensiones y para conocer un poco más a Corea del Norte, ofrecemos la siguiente entrevista. Tenemos comunicación telefónica con el señor Alfonso Ojeda. Él es profesor de la Universidad Complutense y además director del Centro Español de Investigaciones Coreanas. Queremos analizar toda esta crisis, esta tensión que se vive actualmente y que atañe a Corea del Norte, también a Corea del Sur y, por supuesto, a Estados Unidos. ¿Cómo analizan ustedes todo lo que está ocurriendo en este sentido?
Pues esta crisis es bastante larga, porque habría que remontarse al acuerdo marco de 1994 firmado por Corea del Norte y el presidente Clinton. Bueno, la idea general es que Corea del Norte siempre ha dicho que quería, ha cambiado últimamente, pero que quería desarrollar un programa nuclear. En un primer momento dijo que porque necesitaba energía, y ya últimamente pues se ha quitado la careta y de forma paladina ha confesado que es para armamento nuclear. Con Clinton el acuerdo de alguna forma estaba compensado, renunciaba a desarrollar energía nuclear para, digamos, una finalidad militar, pero Bush, después de declarar eje del mar a Corea del Norte, presiones por un lado, Corea del Norte por otro lado tampoco, el acuerdo de Ginebra de 1994 no lo cumplía, al final se ha roto. ¿Cuál es la situación actual? Pues se ha tensado muchísimo la situación y se intenta arreglar por medio diplomático, porque la otra salida sería de carácter militar, una acción militar, que eso pondría en riesgo la seguridad y estabilidad no solo en la península coreana, sino también al vecino Japón, que sepamos que tiene el paraguas de protección de Estados Unidos, e involucraría al gran aliado de Corea del Norte, que es China.
Lo que no entendemos tampoco es cómo en tan poco tiempo, en tan pocos años, las cosas puedan girar tan repentinamente y de una manera tan brusca. Recordamos todavía aquella fecha de octubre del año 2000 donde la secretaria entonces de Estado norteamericana, Madeleine Albright, incluso brindaba con el también entonces líder norcoreano Kim Jong-un. ¿Hay razones suficientes para que el actual gobierno de George Bush considere y sea realmente una amenaza para el mundo Corea del Norte, que pueda estar Corea del Norte en ese eje del mal o no?
Bien, hay que pensar que haya habido un precedente histórico que hay que tenerlo en cuenta. Fue en 1950 cuando precisamente el padre del actual líder, Kim Jong-il, lanzó una invasión hacia Corea del Sur. Sí, ha habido un precedente bélico ya de invasión del norte sobre el sur. Bien, es verdad que intervino las Naciones Unidas y se intentó de alguna forma frenar ese avance con un armisticio, que es el del año 1953. Ha habido tensiones entre el norte y el sur durante todo este tiempo, prácticamente hasta hoy, a pesar de que hubo una cumbre entre los dos líderes coreanos en el año 2000. Todo eso viene en relación a que efectivamente también ha habido movimiento de acercamiento entre la diplomacia americana y norcoreana. El régimen norcoreano es muy errático, es muy opaco, en el sentido que es muy difícil intentar analizar a fondo, porque no hay una prensa libre, no hay una oposición en el sentido de lo que es una democracia occidental. Luego hay que tomar signo, es decir, si es un signo de debilidad de parte de Corea del Norte. Presiones o esos altibajos, como si fueran unos dientes de una sierra, yo creo que son característicos. ¿Que haya influido el presidente Bush en el cambio? Sí, porque el presidente Bush tiene una política, digamos, de contención. y mientras que la política del presidente Clinton era de compromiso. Son dos tipos de políticas que utilizan las relaciones internacionales. Lo único que hay que decir es que el presidente Bush, a diferencia del tema de Irak, no está desarrollando una política unilateral, sino que es partidario de que toda la comunidad internacional aquí intervenga. Es decir, es un caso distinto a Irak. No hay un excesivo protagonismo de Estados Unidos. Le interesa que sus aliados, entre ellos Corea del Sur y Japón, se involucren en el tema. Pero Corea del Norte sabe que el principal adversario es Estados Unidos, y lo que quiere, antes de poder renunciar o de llegar a un acuerdo para solucionar la crisis nuclear, es firmar un acuerdo de no agresión con los Estados Unidos. Ese es el término que utiliza la diplomacia norcoreana. No agresión con los Estados, o los Estados Unidos que firman un acuerdo de no agresión con Corea del Norte. El problema es que la diplomacia norteamericana desde siempre señala que no puede negociar bajo el chantaje ni el terror ni el terrorismo, por lo cual es un círculo vicioso, porque por un lado Corea del Norte tendría que renunciar previamente a ejercer el programa de armamento nuclear, y por otro lado pues Corea del Norte no se fía de lo que pueda hacer Estados Unidos.
Señor Ojeda, nos preocupa también la situación de los habitantes de Corea del Norte, porque en gran medida Corea del Norte es una gran desconocida en Occidente. Hace algunos años se hablaba incluso de una terrible hambruna. ¿Cómo es la situación que viven los ciudadanos norcoreanos?
Sí, esa situación de hambruna ha sido de alguna forma declarada por organismos internacionales, agencias de la ONU, incluso organizaciones no gubernamentales. Es decir, que no hay una invención, porque si luego se habla con personas cercanas al régimen norcoreano, señalan que es una propaganda típicamente de Occidente. Que se incluso se ha llegado a decir hasta que comían los ciudadanos raíces. Bueno, ya ese punto. Sí es cierto que el ejército se encuentra bien alimentado, que sabe el régimen norcoreano que para mantenerse en el poder, tanto la burocracia como el ejército, como el partido que allí se llama Partido de los Trabajadores, no se ha conseguido de alguna manera erosionar la confianza hacia el líder. La situación que se puede ahora mismo económica, pues bastante desastrosa, salvo lo que es la industria militar, que es bastante rentable y que puede exportar. Pero de acuerdo con informes de economistas de Corea del Sur, que no son excesivamente belicosos, y los surcoreanos tienen una tendencia hacia, porque saben que el gran peligro son ellos, de acercamiento a Corea del Norte, señalan que la situación económica, si hay una reunificación, prácticamente las empresas norcoreanas, que están descapitalizadas y con una tecnología muy obsoleta, habría que cerrarla completamente. Luego, la situación económica es bastante adversa para ellos.
Sabemos de la tendencia en Occidente de exportar la democracia en su formulación puramente como aquí la entendemos. A veces es difícil llevar eso a países de otras regiones del mundo. Pero, ¿qué posibilidades hay o qué esperanzas hay de que en un futuro Corea del Norte pueda vivir de alguna manera una democracia?
En primer lugar, yo sería partidario de no arrinconar a Corea del Norte. Me explico. Quizá vale la pena llegar a un acuerdo con el régimen comunista ahora, un acuerdo viable y que sea satisfactorio para todas las partes, que arrinconar a Corea del Norte, cuya última salida sería o bien un colapso, que sería un problema porque el país quedaría descontrolado, o también, si se arrincona demasiado el régimen norcoreano, sería una lucha suicida, es decir, podría provocar alguna tensión bélica hacia su vecino de Seúl. Luego, la primera idea sería intentar llegar a un acuerdo sobre el tema nuclear. Y a este punto habría que decir que, ya que la diplomacia americana ha creado lo que llama en Oriente Medio una hoja de ruta, el roadmap famoso, me gustaría que hubiera también una hoja de ruta, es decir, un calendario de cómo se puede llegar a evitar las tensiones con Corea del Norte. Una vez conseguido ese punto, yo creo que habría que la política de Corea del Sur, de acercamiento, de intentar erosionar levemente, si llega frontalmente, pero levemente, a través de empresas de Occidente que vieran pues otro mundo distinto, porque allí está tan cerrado que no conocen lo que es el exterior. Poco a poco esa situación iría cambiando. Lo que pasa es que hay que tener una virtud propia de Confucio, ya que estamos hablando de Asia, que es la paciencia. Es decir, se pudiera de alguna forma, con intervención de la Unión Europea, con ayuda de carácter financiera, alimentaria, Estados Unidos y Japón principalmente. Y luego otro tema que es importante, que ya se está haciendo, es especialista, experto norcoreano, estoy hablando de economista, ingeniero, médico, que están becados o de alguna forma financiados por los países industrializados, están desarrollando estudios, ampliando sus estudios en los países occidentales. Yo creo que viene bien que conozcan lo que es otra realidad, porque eso va a hacer la élite que luego volverá a Corea del Norte y de alguna forma hablará que el sistema de capitalista pues no es un capitalismo salvaje, que hay una protección social, en fin, verán algo en el sentido que lo importante es quizás intentar poco a poco, sin violencia, erosionar suavemente, mediante abriéndole los ojos, otra realidad distinta a la que ellos tienen.
Ojalá esos puntos de solución se pudieran dar. Mientras tanto, ¿qué podría suponer para la zona un conflicto armado, una guerra con implicaciones de Washington, Pyongyang, incluso Seúl?
Yo me resisto a pensar que el escenario futuro sea una situación bélica o una guerra, se llama, preventiva, porque en primer lugar, si Estados Unidos lanza una acción militar, hay que pensar que Seúl, la capital de Corea del Sur, está muy cerca de la frontera de Corea del Norte. Es decir, no hace falta grandes misiles, un armamento convencional simplemente llegaría a Seúl. Por otro lado, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha renunciado a tener un ejército propiamente dicho, tiene una fuerza se llama de autoprotección, pero que realmente está muy preocupado con el programa de misiles que está desarrollando Corea del Norte. Por otro lado, yo creo que China no admitiría una situación que creara inestabilidad en la zona, por lo cual me parece difícil. Hay que pensar que Corea del Norte negocia de esta forma, con una dureza y con una fiereza que a nosotros quizás nos asombra bastante. Pero en el fondo, cuando la situación llega a ser muy grave, no habrá más remedio que las dos partes, no solo Corea del Norte, sino yo creo que también Washington deberá dar marcha atrás, enfriar la situación, sea porque la ONU intervenga en última instancia, que aquí me sorprende el papel de la ONU, que tanta gana tenía de intervenir en Irak y ahora en Corea del Norte no veo yo las mismas declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas. Es decir, quizás es porque se está reservando como último cartucho, como último recurso para arreglar la situación y volver a que no solo la península coreana, sino lo que es todo Asia Oriental, sea un remanso de paz y seguridad.
Seguiremos manteniendo la atención a ver qué es lo que ocurre. De momento, señor Alfonso Ojeda, director del Centro Español de Investigaciones Coreanas, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, le agradecemos que haya compartido con todos nosotros el análisis de lo que está sucediendo.
Adiós, buenas tardes.